Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Bueno, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio. Que pueden estar escuchando a través de Twitter, de Twitter, de Radio Telegram, de Spotify. A Nelson Duarte, nuestro control master, por hacer este programa posible, y a nuestro director Sebastián Ríos por darnos este espacio. También le agradecemos, como siempre, a nuestra mesa de trabajo, que por ahora está un poco reducida, pero más adelante se irá ampliando a medida que se vayan desocupando de actividades y responsabilidades diversas. Pero por ahora saludamos a Daniel de Asa, que como siempre está muy firme en la mesa de trabajo. ¿Cómo está Daniel esta mañana?
Bueno, buenos días, tardes, noches, dependiendo pues la hora en que nos escuchen. Gracias Daniela por el saludo. Yo me encuentro muy bien, expectante y como emocionado del programa de hoy, ya que pues para respetar el programa estoy como en una cueva oscuro y así como que puede fluir más el tema que vamos a hablar hoy. Para fluir el tema, estoy muy bien. ¿Usted cómo se encuentra?
Me parece muy apropiada su escenografía, Daniel. yo bien, muy bien, gracias. También expectante a lo que pueda pasar con el programa de hoy, porque bueno, no le hemos dicho todavía a nuestros oyentes, pero vamos a hablar de Edgar Allan Poe y obviamente va a salir muchísimo tema, hay mucho por decir. Creo que es uno de los escritores al que le hemos dedicado un programa, que es de los más reconocidos. Yo creo que de verdad es muy difícil encontrar a alguien que no haya leído algo de Poe. Y bueno, entonces esperamos que les guste. Como siempre, traemos una pequeña sección antes del tema principal, que esta vez va a ser sobre cuervos. Vamos a traerles unos datos curiosos sobre cuervos, muy apropiado como el acompañante, ¿cierto? Un poco de las ilustraciones que se hacen de Poe. Tiene o gatos negros o cuervos, ¿cierto? Evidentemente derivado de sus obras. Entonces, para acompañar y mantener el tono un poco, vamos a hablar de datos curiosos de cuervos en momentos. No sin antes recomendarles un programa que ya hicimos sobre cuervos hace unos meses. Entonces, ya sea en Spotify, ya sea en Radio Garden, ya sea en Spreaker, pueden encontrar esos programas anteriores que se los recomendamos mucho. Entonces, bueno, con esta pequeña recomendación previa, ya pasamos entonces a darle los datos curiosos sobre cuervos del programa de hoy. Únete a La Mala Hora, trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Farmacosoma, más que un antibiótico. Llega a La Mala Hora 1984.
No,
Quisiera entonces invitar a Daniel a que empiece de pronto con sus datos de cuervos y luego seguiré yo con los míos.
Bueno, yo traigo dos datos que me parecieron como súper curiosos, de esos como datos de cóctel que sé que nunca voy a usar, pero pues como que la importancia de esta sección. La primera es que los cuervos habitan en todas las regiones templadas del mundo, menos en Sudamérica y en algunas islas, y que la especie más reconocida es el Corvus corax, que es digamos que la de la imagen, la que se, también se relaciona mucho con Edgar Allan Poe, que es la especie más famosa, ya que se localiza en Asia, en parte de Norteamérica y en gran parte de Europa. Entonces digamos que es una especie muy, muy conocida en diferentes partes de latitudes, y me parece muy interesante ya que se le puede dar entrada a que estas imágenes tan reconocidas en el mundo también pueden valer o pues pudieron ser aprovechadas por el relato de terror de Poe para también ser muy fácil aceptado. O sea, digamos que es una idea que debutó Daniela para pues charlarla ahorita más adelante. Y mi segundo dato, que me pareció incluso más curioso, es que los cuervos, especialmente la Corvus cornix, saben o son capaces de pescar. No usan herramientas para eso, pero sí han asociado la presencia de alimento con la llegada de los peces a la superficie. Por eso, en algunos casos, los cuervos tiran al agua largos trozos de pan o de comida que ellos tengan para esperar que suba el pez y ellos lo aprovechen y lo cazan.
Sí, ese último dato es muy importante porque los cuervos, de hecho, sí se sabe que son muy inteligentes, y eso está relacionado con uno de los datos que traigo, y es que los cuervos, digamos, se dice que tiene como una especie de lenguaje muy desarrollado y saben imitar. Pueden imitar sonidos como, por ejemplo, de aullidos de lobos, de ladridos incluso, pero también son, pues se dice que son capaces de imitar palabras humanas. No sé si al nivel de los loros, por ejemplo, pero creo que yo me moriría del susto si un cuervo de la nada empezara a hablar como un loro, ¿no? Que el lorito, no sé, de pronto sí tiene que ver algo con los colores o algo. No sé, me daría un poco miedo un pájaro tan grande, negro, en una zona ambientada por Edgar Allan Poe, que empezara a hablar. Yo ahí sí, yo creo que me boto por un barranco. Pero el otro dato que traigo es que, bueno, como ya habíamos hablado también en nuestro programa, de hecho los cuervos han aparecido en muchísimos mitos y leyendas, pero con muchísimas interpretaciones distintas sobre su presencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las culturas del Tíbet y en Grecia, los cuervos son vistos como mensajeros de los dioses. Entonces, está como en un buen concepto, ¿no? Más o menos. Y el dios nórdico Odín, como mencionamos también en nuestro programa, tenía dos cuervos, de hecho. Uno que se llama Huginn, que quiere decir pensamiento, y el otro Muninn, que es memoria. Por otro lado, algunas culturas chinas veían a los cuervos como signo de mal tiempo. Y mientras tanto, en el, digamos, polo opuesto de esta interpretación, algunas tribus indígenas, no encontré de dónde, lo siento, veían al cuervo como una deidad. Entonces, pues evidentemente este animal es supremamente imponente, ¿no? Y su presencia pues evoca diferentes cosas dependiendo de, pues, uno también cómo lo quiera interpretar. Y pues como no existía Poe en muchos de estos momentos, pues yo creo que la reputación del cuervo todavía seguía un poco, no quiero decir intacta, pero un poquito en una mejor luz. No tan macabra, pero bueno, Dani, entonces... No,
Dani, yo ahí interrumpo, y es para precisar, efectivamente los cuervos sí tienen la misma capacidad de repetición de palabras que los loros, e incluso en las memorias y los escritos que que han analizado pues el poema muy reconocido de Edgar Allan Poe, El Cuervo, dicen que ese fue uno de los principales atractivos que él tuvo para hacerlo sobre un cuervo, porque pues en la lógica del poema, ya entrando pues relacionando los datos curiosos con el escritor, en la lógica del poema, pues el cuervo es el que repite nunca más, nunca más, nunca más, y es una capacidad que ellos tienen, no es tan conocida porque como los cuervos no se relacionan tanto con los seres humanos, no se le ha como atribuido esa capacidad, pero los que los han estudiado sí lo reconocen que tienen la capacidad de repetir palabras igual que los loros.
Bueno, muchas gracias, Daniel, por la corrección y bueno, pues entiende ahora todavía más de pronto lo perturbador, ¿cierto?, de ese poema, ahora que sabemos que sí, el cuervo estaba hablando. Entonces, bueno, ya que hemos tocado un poco esa transición, le propongo a Daniel que entonces entremos ya a la parte gruesa del programa, y vamos a empezar como siempre hablando un poco de la vida de Poe. Nos van a faltar unos datos que nos traía Sofía, pero seguramente ella se podrá conectar con nosotros más tarde. Y bueno, entonces empecemos con esta primera parte de la parte principal del programa. No loving in my life anymore. The seas have gone dry and the rain stopped falling. Please don't you cry anymore. Estás escuchando La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades. Hoy, a mi puerta un pájaro trinó, pero abrí. Bueno, empezamos entonces a hablar de un poco de la vida de Edgar Allan Poe, para, como siempre, contextualizar un poco su obra y entender un poco también de dónde vienen los temas que él trataba, porque eso siempre influye bastante. Entonces, bueno, nuestro querido narrador, poeta, crítico estadounidense, nació en Boston, Estados Unidos, en 1809 y murió en Baltimore en 1849. Hay un poco de, digamos, misterio sobre su muerte, pero llegaremos allá en un momento. Bueno, no sé si Daniel quiere empezar a contarnos algo más. Pues él se sabe que perdió a sus padres cuando era muy joven. Esto pues impactó bastante en su vida.
Bueno, pues yo iniciaría con una idea transversal a la vida de Edgar Allan Poe. Ahí sí, pues no sé, Daniel, la que opine. Pero pues digamos que, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, cuando habla de Edgar Allan Poe, dice que Edgar Allan Poe era una vida trágica con una literatura fantástica, y yo siento que eso va a resumir gran parte de lo que vamos a encontrar en la vida de Edgar Allan Poe. Voy a citar un momento a Vargas Llosa para pues contextualizar lo que dice. La obra se llama El Poe de Cortázar, Poe y Cortázar, Mario Vargas Llosa, y es: aunque su vida estuvo marcada por la desgracia, Edgar Allan Poe fue uno de los más afortunados escritores modernos. Entonces, la vida de desgracia, efectivamente, como dice Daniela, él perdió sus padres muy joven y fue recogido por un matrimonio de mucho dinero, pues adinerado, digamos, de una clase muy cómoda de Virginia, Frances y John Allan, aunque nunca fue adoptado oficialmente. Y empezó su vida académica desde muy joven, pasó un curso académico en la Universidad de Virginia y después de esas cuestiones académicas estuvo un momento en el ejército. Entonces yo siento que son momentos importantes de la vida de Edgar Allan Poe, porque lo que vamos a reencontrar o a interactuar, digamos, con lo que se conoce de Edgar Allan Poe es la tragedia en diferentes etapas de su vida. ¡Ah! Pero miren quién llegó. Llegó Wiki Sofía en el momento más justo oportuno. Entonces, como dice el meme, Wiki Sofía, di lo tuyo.
Bueno, buenos días, ¿cómo están? Qué pena llegar tarde, ya saben, de obligaciones académicas. Pero pues el día de hoy les traje, no les traje el recuento de la vida de Edgar Allan Poe, sino más bien daticos curiosos medio importantes que le sucedieron y de él. Y pues para poder ir comentando en la marcha, lo primero que les vengo a contar es que Poe fue abandonado por su padre, ¿sí? El padre de Edgar Allan Poe abandonó a su familia y su madre murió años después, una vez que él partió. Cuando fue huérfano, un comerciante escocés llamado John Allan se hizo cargo de él sin adoptarlo formalmente y le dio el nombre por el cual le conocemos. Algo adicional a John Allan es que su padre trabajaba en un cementerio y se cree que Edgar Allan Poe aprendió a leer y a calcular por medio de las lápidas. Adicionalmente, es una cosa muy curiosa que ustedes se pueden fijar en los relatos y en los cuentos y en los libros, es que Poe no firmaba con su nombre completo, sino que siempre firmó con Edgar A. Poe o E. A. Poe, y al parecer era porque pues como que no le agradaba mucho a su padre. Una vez creció un poquito más, empezó a estudiar idiomas antiguos y modernos en la Universidad de Virginia de Estados Unidos. Lastimosamente, pues no pudo terminarlos ya que su padre adoptivo dejó de enviarle dinero debido a que este empezó a ser un adicto a las apuestas. A pesar de eso, él intentó seguir buscando como la dirección de su vida y cuando tenía 26 años se casó con su prima de 13 años. Entre comillas, reprochable. Digan lo que digan y en el año en el que fue. Poe se casó en 1835 con su prima Virginia Clemm de 13 años. Al parecer vivieron entre comillas felices, ¿sí? Y a él le dolió mucho la muerte de su mamá en 1847 debido a la tuberculosis. Aquí se dice que Clemm, es decir, su ex esposa, inspiró relatos como Annabel Lee y Ligeia, ¿sí? Debido a que era una joven hermosa, pero enferma y moribunda. Yo creo que todos podemos reconocer acá a Edgar Allan Poe como una persona que escribía de temas súper oscuros, súper lúgubres, pero creo que no mucha gente sabe, y es que él se dedicó también como a redactar textos sobre engaños, de humor, y de pronto le dedicó uno que otro escrito a la sátira. Adicionalmente, y como eran datos curiosos de la semana pasada, Edgar Allan Poe era amante de los gatos, ¿sí? Y se dice que acostumbraba a escribir con su mascota sobre los hombros. A él, bueno, se dice que mucha de la influencia de tener una mascota fue que saliera el gato negro. Algo muy, bueno, no sé si triste, pero muy curioso también de su vida es que durante su periodo de existencia fue reconocido más por sus críticas que por sus escritos. Fue después de fallecer que todo el mundo dijo como este tipo es un genio. Creo que algo también a puntualizar es que él era amante del espacio, a pesar de no haberse dedicado por completo a temas como de ciencia ficción o algo parecido. Pero si ustedes quieren ver, digamos, una faceta distinta de este escritor, en 1848 escribió un ensayo llamado Eureka, un poema en prosa, y acá exponía algo muy similar a lo que luego se denominaría a la teoría del Big Bang. Creo que algo de, no sé si ya lo hayan comentado, pero creo que todos podemos reconocer de Edgar Allan Poe es que a él se le atribuye la primera novela policíaca. Y es que, como ocurre con los grandes escritores, Poe era un pionero de la literatura. De hecho, su texto Los crímenes de la calle Morgue, el cual publicó por primera vez en 1841, se considera como la primera novela policíaca. Y fue a partir de esta novela que se empezaron a contar otras historias de este género, como los relatos de Sherlock Holmes, que luego serían famosos. Sí, Auguste Dupin, el detective que dio forma y al que convirtió a un Se convirtió en uno de los personajes más reconocidos, sirvió de inspiración a Arthur Conan Doyle para crear después a Sherlock Holmes. En su historia, la narración de Arthur Gordon Pym cuenta como cuenta el naufragio de varios tripulantes para poder sobrevivir y cómo deciden comerse unos a los otros. Lo curioso del asunto es que años después a la publicación de este relato ocurrió un caso real donde la víctima se llamaba al igual que el de la historia, Richard Parker. Algo así como un datico bien random de la vida de Edgar Allan Poe, pero creo que comparte con varias personas de su época, es que solía consumir de una manera muy frecuente una sustancia conocida como laudanum. Y esta era una sustancia construida a partir de vino blanco, canela, azafrán y claramente opio. Algo que creo que también es conocido y que genera, digamos, como mucha incertidumbre, fue la manera en la que Edgar Allan Poe falleció, ¿sí? Y esto fue a los 40 años. Resulta que Poe fue encontrado en las calles de Baltimore delirando el 3 de octubre de 1849. Una vez esto, lo llevaron al hospital inmediatamente, pero en los días siguientes no tuvo la capacidad de revelar qué le había sucedido. Se dice que la muerte oficial de Poe fue el 7 de octubre, pero ni los certificados de defunción ni los registros médicos pudieron esclarecer cuál fue la causa per se, ¿sí? Muchos han dicho que fue un tema de un suicidio, otras que un asesinato, otros que un ataque de epilepsia o incluso que le dio un cólera o un infarto, pero pues se quedará ahí como en la duda. Pues como ya lo he mencionado, creo que los autores de los que hemos hablado en los anteriores episodios siempre han sido una inspiración para todo el mundo. Y algo que se rescata mucho de Edgar Allan Poe es que, o sea, inspiró al gran Arthur Conan Doyle, ¿no? Creo que uno puede estar feliz con eso. Pero pues esos son los datos curiosos que les traigo de Poe para informarles si no sabían del juego.
Bueno, muchísimas gracias, Sofía. Sí, efectivamente, Poe se inspiró a muchos, muchos escritores. Entre ellos, bueno, como nos mencionaba también Daniel, a Vargas Llosa, a Cortázar, incluso Borges le dedicó bastante tiempo y algunos textos, porque realmente sí, digamos, revolucionó mucho la forma de narrar, ¿cierto? De escribir, y lo de la novela policíaca sí es algo supremamente importante porque dio, digamos, el modelo, ¿cierto? De los textos policíacos que ahora conocemos, ¿sí? No solamente en cuanto a Sherlock Holmes, sino en general la estructura de la novela policíaca. Y en cuestiones de lo de la muerte, como les había dicho muy al principio, sí, efectivamente fue muy misterioso, no se sabía si era que había tenido como una especie de coma etílico, porque él había caído mucho en el alcoholismo desde muy joven y fue por eso que, entre otras, lo echaron de la Universidad de Virginia. Y afectó mucho también su estancia en el ejército, según tengo entendido, porque eso llevó a que lo sacaran del ejército por negligencia e incumplimiento del deber. Bueno, se sospechaba que su muerte estaba relacionada pronto con el alcohol, que podía ser también un accidente cerebral, mejor dicho. Como decía Sofía, no se supo nunca cuál fue la causa de muerte, que parece, digamos, muy apropiado para un ser tan rodeado de misterio y de tragedia, digamos, como Edgar Allan Poe. No sé si Daniel quiere agregar algo a esta parte biográfica un poco.
Bueno, pues totalmente de acuerdo tanto con Sofía como con Daniela, pues porque Digamos, los estudios literarios han reconocido a Edgar Allan Poe como el padre o la inspiración de Chesterton, de pues, un poeta que deduzco que Daniela conoce muy bien, que es Baudelaire, Conan Doyle, Maupassant, Lovecraft, Saki, Cheever, Borges, Cortázar. O sea, digamos que estamos con uno de los grandes maestros o esas bases que se van a conocer del cuento de la literatura moderna, porque él va a tener tres características que pues más adelante vamos a profundizar. Primero es el cuento corto, preciso, fuerte, digamos. Edgar Allan Poe se caracteriza que en muy pocas palabras, en muy pocas páginas, va a generar una impresión en el lector abrumadora, cuestión que pues va a copiar o va a inspirar a los cuentistas cortos después de él. El género policíaco, como bien ya lo dijeron, porque pues él trae los cánones de la literatura policíaca que Chesterton después en su ensayo de cómo escribir un relato policíaco lo va a reconocer. O sea, Chesterton literalmente dice que Edgar Allan Poe fue el que da la receta para hacer un escrito policíaco. Y pues lo terrorífico slash gótico, un gótico con una palabra mal usada o poco precisa, pero pues digamos que es eso. Esos son los tres puntos que más va a desarrollar y efectivamente resaltar que es algo muy importante que la gente no conoce, y es que Edgar Allan Poe primero vivió de sus escritos y segundo era uno de los críticos literarios más importantes de los Estados Unidos mientras vivía. Es decir, la gente lo respetaba por montones y las críticas literarias que él sacaba en la revista eran casi una verdad indiscutible. Entonces era un gran lector, que eso también es muy interesante. Y para culminar, lo de la muerte es algo muy curioso, ya que una de las teorías, a mí me encanta leer tesis. Y más tesis raras, y me acuerdo que yo hace muchos años leí una tesis de medicina donde hablaban de que, pues, toda esta muerte de Edgar Allan Poe posiblemente había sido también por cuestiones de una tuberculosis no desarrollada o no tratada bien, que le había generado unas cuestiones en el cerebro. Comúnmente la tuberculosis dejaba como una especie de unas masas en el cerebro que generaban delirios, y muchos dicen o les atribuyen que esta piel pálida con la que se imaginan a Edgar Allan Poe y como ese aspecto como muy enfermizo era la suma del alcoholismo, de una tuberculosis no cuidada, pero que eso fue fundamental para su escritura. Básicamente, Edgar Allan Poe o la literatura de Edgar Allan Poe es de un moribundo, pero que fue muy precisa o muy bonita a la hora de escribir. O sea, lo que decía la tesis es que gracias a esa enfermedad es que encontramos esa literatura. No sé ustedes qué opinen, pero pues ahí les voto. Fue una tesis que, si mi memoria no me falla, era de la Javeriana de medicina.
Bueno, súper interesante, ¿no? Porque seguramente esta persona de la tesis sí tenía más idea de cuáles son los síntomas, ¿cierto?, de una tuberculosis. Y pues por Edgar Allan Poe, porque se mantenía un poco un trauma con la tuberculosis, ¿no? O sea, fue la causa de muerte de la mamá, fue la causa de muerte de la esposa, y ahora que probablemente sea como su causa de muerte, también sería como, no sé, un poco karma cósmico, pobre señor, de verdad. Pero me parece súper llamativo eso que nos cuenta Daniel, de verdad. También se me, pues no sé, sin pensar en realmente términos médicos y sin tener idea de nada, sí me parecía muy curioso que él también estuviera pálido como se sabe que los tuberculosos se ponen. Entonces, muy interesante, muy interesante. Pero bueno, creo que ya hemos cubierto bastante esta parte de la biografía y del contexto, ¿cierto? Entonces, antes de que empecemos a meternos ya con la segunda parte del programa, hagamos la pausa y si no se nos va a mezclar el tema, entonces vamos a ir a una pausa institucional, como siempre, volveremos en unos minutos, ya a seguir hablando desde la literatura y de su impacto de Edgar Allan Poe en la literatura y de su estilo y de sus novelas y cuentos. Entonces, no se vayan, volveremos en unos minutos y ya.
hechizos de las cosas. Oh, mi corazón se vuelve delator. Se abren mis esposas.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR. Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Somos la Universidad del Rosario, 368 años aportando a la educación de Colombia. Y estamos orgullosos en anunciar que somos la primera universidad del país en recibir el premio a la excelencia, EFR, Empresa Familiarmente Responsable. Distinción otorgada a las organizaciones que crean un entorno laboral, educativo, incluyente y de calidad para su comunidad. El compromiso es contigo, con tu equilibrio y bienestar. Somos Universidad del Rosario.
¿Quiere adquirir recursos y materiales para sus cursos? ¿Sabía que sus actividades de aprendizaje pueden ser apoyadas por el Fondo de Innovación Pedagógica FIP Nora Pavón Fernández de la Universidad del Rosario? ¡Participe! La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre.
Todas las canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando. Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón. Te moverán el alma y el corazón.
¿Sabías que donando mensualmente el 1% o más de tu salario contribuirás a la educación y los sueños de nuestros estudiantes rosaristas que en este tiempo de crisis tanto lo necesitan? Si deseas ser parte de esta bonita e importante causa, escribe al correo filantropia@urosario.edu.co con el mensaje: yo quiero aportar por nómina mensual un granito de arena al fondo de becas Sueño Ser, y a vuelta de correo recibirás toda la información. Con tu aporte podrás participar en la rifa de unos audífonos inalámbricos. Juntos con el corazón rosarista haremos muchos sueños realidad.
Hola, les habla Daniel Corrales, del programa Música, Cultura y Sociedad, todos los sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana. Si no les gusta madrugar, por cualquier razón que sea, pueden descargar nuestro programa y oírlo en cualquier momento a través de la aplicación Spreaker. Síganos en nuestras redes sociales, @urrosarioradio con el hashtag Música, Cultura y Sociedad y @DCG113. Recuerden, Música, Cultura y Sociedad, sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Vuelto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Y como les prometimos, entonces ya vamos a hablar de la literatura de, pues, creada por Edgar Allan Poe, ¿no es cierto? Yo acá voy a robarme 2 segundos para contarles sobre, pues, no tanto sobre los temas todavía, sino sobre el estilo, que en algunas partes lo vi descrito como lacónico. Esto quiere decir que es supremamente conciso, breve y compacto, ¿cierto? Sus textos creo que sí se caracterizan por eso, creo que ni una sola palabra sobra, y eso fue muy a propósito, de hecho, por Edgar Allan Poe, porque él realmente sí creía que si una palabra estaba ahí era para cumplir una función, y si no estaba cumpliendo ninguna función, pues sobraba. Entonces realmente sí fue, digamos, una curaduría constante en cuanto a palabras en todos sus textos, que me parece que uno sí llega a identificarla, y por eso creo que es tan efectivo él en cuanto a imponer el ambiente, a meterlo a uno en la historia, a meterlo a uno con imágenes, y no sé, a mí me parece que lacónico lo describe bastante bien. No sé si estén de acuerdo Daniel y Sofía con esto que estoy diciendo en términos de estilo antes de entrar de pronto a los temas.
Bueno, pues retomando lo que propone Daniela, efectivamente yo creo que una de las grandes características a nivel formal de la literatura de Edgar Allan Poe es que es una literatura que nos invita a la precisión y a algo más allá de lo lacónico, también es ahí como que es a lo preciso, digamos, a lo concentrado, a que en una página usted puede sentir muchas cosas, y yo creo que Poe, esa era una apuesta de él, ¿no? Era una apuesta de él que en cierta cantidad de páginas nos va a traer una cierta cantidad de sentimientos, de sensaciones, que eso es muy preciso, ¿no? Porque si estuviéramos hablando de un autor que no genera sentimientos o emociones, la brevedad podría ser interesante, pero no tan valiosa. Acá estamos hablando de que en cierta cantidad de páginas, siendo bastante breve, bastante preciso, lo que nos propone Edgar Allan Poe en el relato es terror, angustia, zozobra, melancolía, y lo sabe manejar muy bien. Entonces, pues totalmente de acuerdo con lo que propone Daniela, y que es una imagen muy bonita, ¿no? El Edgar Allan Poe lacónico me parece muy preciso a hablar de su estilo.
Sí, yo también estoy de acuerdo ahí, y sobre todo porque creo que uno puede percibir a la hora de entrar a leer sus escritos, es que era una persona que prefería el relato corto, ¿no? O sea, como decía de Asa, a pesar de ser un texto de páginas, ¿sí? Y poder hacer sentir tanto y poder expresar y comunicar tanto, también creo yo que Edgar Allan Poe tenía el don de saber cuándo parar, ¿sí? Para mí, yo siento que a veces él ponderaba más la extensión de sus escritos por algo corto a la imaginación. Creo que también es un encanto de leerlo a él, ¿no? O sea, él sabe cuándo parar y dejarlo, puede que aún en el suspenso o impactado o no sé, con alguna impresión fuerte que hace que uno lo recuerde. Bueno, a mí me gustaría poner de presente, ya que estamos hablando ahorita con los estilos, bueno, el estilo de Edgar Allan Poe, y creo que es algo que uno puede percibir antes siquiera de leerlo, es que siempre enmarcó a sus personajes en una atmósfera muy macabra y llena de terror. Creo que la manera en la que escribía fue muy influenciada por el romanticismo, ¿no? Y también llegó como a, digamos, como a obsesionarse con estos temas de la muerte y el asesinato, no sé qué crea.
Pues yo siento que esto es clave lo que propone Sofía, y es que uno de los temas que uno puede recoger, ¿sí? O sea, como un ejercicio de cocina, llamémoslo así, colando a Edgar Allan Poe, algo que nos va a salir siempre es la muerte, lo macabro y lo oscuro, que efectivamente es uno de los temas recurrentes, pero también siento que es uno de los temas que responde mucho a la vida que él tuvo, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona que desde muy joven conoció la muerte, desde muy joven conoció el amor y desde muy joven conoció el desamor, ¿no? O sea, recordemos que, pues, como Sofía nos trajo con su paréntesis de que era reprochable, él se enamoró de una prima de 13 años, pero la prima de por sí desde ese momento ya estaba enferma. Entonces, incluso Edgar Allan Poe en algunos diarios y en algunos escritos que uno puede reconocer y extraer, traer, él reconocía que se enamoró de una persona que tenía la muerte al lado, ¿no? Entonces, eso me parece muy bonito, muy poético, y que puede construir o puede responder mucho la literatura de Edgar Allan Poe con la vida de Edgar Allan Poe. O sea, yo sí siento que la muerte y lo oscuro, ¿sí? Va en una constante, porque era un objetivo de él, era mostrar un lado oscuro y de suspenso de la vida. Y me parece que quedó muy valioso, que es muy reconocido y que va a apostarle a unas imágenes del romanticismo para complementar a Sofía. Esa es una idea del romanticismo, pero que le va a poner como esos ingredientes de unas cuestiones oscuras y unas cuestiones como macabras, y, o sea, recordemos como la casa Usher, que es una cuestión de wow, la gran casa, una casa muy bonita, una casa no sé qué, que al final uno empieza a temer a la casa, ¿no? Berenice, sí, o sea, digamos que hay muchos relatos donde se inicia en el romanticismo y se acaba en la angustia, creería yo.
Sí. Y sobre todo porque él mencionó, o bueno, llegó a decir que no había nada más poético y literario que la muerte de una mujer joven y hermosa, ¿no?
Es que, o sea, pongámonos en el escenario, ¿no? O sea, él se casó con una mujer que estaba destinada a morir pronto. Esto debe ser angustiante, y más en una época donde, ay sí, donde las vacunas no eran el camino, ¿sí? Recordemos eso, y yo siento que eso es muy valioso de él, que la vida, o sea, retomar lo que dije al inicio, que dijo Vargas Llosa, y es que la vida de él era la vida de la tragedia. Una tragedia que va a sacar obras literarias maravillosas, pero que sigue siendo una constante, y esa misma tragedia tenía como protagonista la muerte.
Sí, totalmente de acuerdo. Digamos, como que su objetivo sí era un poco como hacerle contrapeso a esos relatos, a esos textos, ¿cierto? También del romanticismo, ¿no? Tengo entendido que él definitivamente quería apartarse de eso, y digamos que, como decía Daniel, si lo usaba, pero le daba sus giros personales, ¿no? Y pues en sus cuentos siento que se siente muchísimo, obviamente en las novelas también, como por ejemplo en la de El Escarabajo de Oro, pero él en cuanto a los cuentos les tenía como, siento, un cariño especial, ¿no? Que fue justamente lo que volvió a darle como esa dignidad al cuento corto, que había perdido, ¿cierto? En toda esa época que era plagada de novelas muy largas, de descripciones eternas. Entonces, pues claro que fue un corte, ¿cierto? En el estilo de la época. Y que además era supremamente intencional, ¿no? Él tenía como esa idea de tiene que ser un cuento corto que se pueda leer en una sola sentada. O sea, que no necesite que la persona varias sesiones para no cortar el hilo. Y creo que eso le da muchísimo más peso también al contenido de los cuentos, ¿no? Porque a uno no le permite justo eso, como desaparecer o despegarse del contexto, del ambiente, y eso le da muchísimo más peso de pronto al final, normalmente, ¿no? A uno estar sumergido. Los finales de Poe son, a mí me gustan muchísimo, como sobre todo estos que tienen que ver con asesinato, como por ejemplo el que mencionaba Sofía hace un rato, que era El Gato Negro, incluso que tiene un poco de relación con El Corazón Delator, ¿no? Y seguramente con muchos otros, en cuanto a que el asesino, ¿cierto?, se llena como de un orgullo, como de una soberbia, como de una sobreconfianza, que pues para el bien, ¿cierto?, de la justicia y de la policía, pues termina revelando un cadáver, pero pues para pesar del protagonista, pues le daña todo su plan, ¿cierto?, a partir de esa soberbia y ese orgullo que siente de haber finalmente ocultado el cadáver. Entonces me parece súper interesante que eso sea como un punto en común de cómo haga las cosas bien, y lo que decía Sofía, sepa cuándo parar, ¿no?
Yo creo que algo a resaltar. Dale, Dani.
No, dale.
Ok. Bueno, yo creo que algo que de lo que menciona Daniela y que se me hace que es el por qué uno dice que Edgar Allan Poe fue como la primera figura en los relatos policíacos, es que el pensamiento inductivo es algo transversal en todas sus obras, ¿sí? Y uno puede ver ahí que Poe tenía esta capacidad de observación magnífica, ¿no? Que tras el hecho lo acompañaba con inteligencia y lógica, ¿sí? Y lo que sucede, creo que es algo que a uno le gusta mucho a la hora de leerlo a él, es que este pensamiento inductivo, que es que las premisas apoyan la conclusión, uno de alguna manera puede llegar a eso, ¿sí? Pero o sea, también creo que uno de los giros como más sorprendentes y que va también mucho con este pensamiento inductivo es que no necesariamente que estas premisas apoyen la conclusión, la garantizan, ¿saben? Sino que puede haber otra explicación posible. Y creo que ahí es cuando uno dice como, claro, ¿no? Evidente, lógico, que también esa podía ser una solución y creo que esos son los giros literarios que uno dice como teso, este man era un teso a la hora de escribir novela policíaca.
Yo quisiera complementar pues lo que propone Sofía de la novela policíaca, ya que es clave, ¿no? O sea, uno de los temas más importantes para Edgar Allan Poe fue proponer el canon de la novela policíaca y plasmar uno de los verdaderos desafíos que ni Sherlock Holmes, ni el padre Brown, ni ninguno de estos ha podido resolver, y es generar el crimen perfecto, ¿no? O sea, recordemos que los crímenes de la calle Morgue nos proponen un escenario del crimen en el cuarto que no se puede abrir por fuera, ¿no? O sea, del cuarto sellado, que pues al final uno identifica que fue... Yo no sé si uno cuenta este relato, es un spoiler, pero pues digamos que al final uno identifica que fue un simio gigante donde lo que nos invita o lo que generó Edgar Allan Poe es decirle a los demás escritores de novela policíaca, háganse la apuesta para proponer el misterio del crimen perfecto del cuarto sellado que no se ha podido resolver, pero que Edgar Allan Poe no lo trae a la mesa de la literatura, nos dice a los escritores, oigan, miren, este es el crimen perfecto, ¿cómo lo van a escribir? Es una cuestión que muchos han intentado, tanto en la literatura policíaca, incluso como en las series estas de detectives en clave de novela negra, y no se ha podido lograr porque, pues si ustedes me preguntan, es casi imposible, pero yo creo que es como un punto... importante para destacar de lo que proponía Edgar Allan Poe, que era una cuestión, digamos, muy interesante y que, pues, por ejemplo, Thomas de Quincey, que es uno de los ensayistas que podría, digamos, proponer o dialogar mucho con esto de la novela policíaca, tiene una cuestión que se llama del asesinato considerado como una de las bellas artes, que fue uno de los libros que más le gustó a Edgar Allan Poe. Yo siento que eso va respondiendo a lo que estamos encontrando de Edgar Allan Poe. Y otro de los puntos que yo creo que va a ser fundamental, ahí sí no sé ustedes qué opinan, es que dejó un terror humano, ¿no? O sea, un terror, se rompió esta idea de que el terror era el terror fantástico que se traía de la Edad Media, del bosque oscuro medieval en Europa, y nos propone un terror muy humano, muy fantástico, pero donde la silueta o el mal tiene cara de ser humano, no tiene cara de hombre lobo, no es una momia, no es Drácula, sino estamos hablando con la maldad, con el más allá y con el suspenso de la humanidad, ¿sí? Y yo siento que eso es muy bonito, pues, por ejemplo, les recuerdo esta novela, este cuento de Berenice, que al final el golpe terrorífico es una persona, ¿sí? Es una silueta, o sea, lo humano se vuelve terrorífico en la literatura de Edgar Allan Poe. No sé ustedes qué opinan.
Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, y creo que algo con esto de la humanidad que nos habla Daniel, podemos llegar también al tema de que muchos de sus narradores, ¿cierto? De sus personajes, principales que pues narran lo que les sucede. En inglés se les denomina como unreliable narrators, ¿cierto? Que son como narradores en los que uno no puede confiar del todo, ¿cierto? Que son, pues, finalmente sí humanos, pero que están muchas veces muy perturbados o por lo que les está pasando, o por lo que hicieron, o por lo que les pasó, y que de una manera u otra uno no sabe si están contando la historia como es, ya sea por un trastorno mental o por el mismo trauma o por la situación que sea. Sí hay como esa cuestión de algo que también encontraba mientras investigaba un poco para el programa, que involucraba muchísimo más al lector, ¿cierto? A volverlo un poco más activa la actividad del lector, porque tenía que ir también tomando algunos aspectos y dejar otros. Decidir qué tanto le cree al narrador, decidir el cuento de verdad, como para dónde está yendo. Entonces eso me parece súper interesante y que toca perfectamente con el tema, pues, de la humanidad, ¿no? No todos son narradores omniscientes, omnipresentes con absoluta objetividad. Eso me parece súper interesante y que uno lo puede encontrar muy fácil en los textos de Poe. Creo que Sofía iba a decir algo.
Sí, no, iba a mencionar algo que estaba muy relacionado con lo que se estaba diciendo, y es que creo que el hecho de poder uno comprometerse con la lectura es que muchas veces Poe utilizó el recurso de el yo como narrador, ¿no? El protagonista que es testigo, el protagonista por el cual uno está experimentando la historia, ¿sí? Y creo que lo que decía de Asa sobre este terror a partir de las personas en sí, también explica mucho, no explica, evidencia mucho el interés que Poe tenía de explicarnos qué es lo que ocurría a nivel psicológico en la cabeza de sus personajes, ¿sí? Porque por lo mismo era un escritor analítico que propuso el sumergirse en las profundidades de la mente humana mediante hechos macabros.
Y otro de los puntos que yo siento que se debe resaltar, pues hablando de la mente humana, es que estamos también respondiendo a una época donde no sé si llamarlo psicoanalítico, pero sí las mentalidades, podría decirse, empezaron a tomar un rol protagónico tanto en las ciencias sociales como en la literatura, ¿no? Y es que yo siento que esto es muy importante porque si ustedes hacen como una línea temporal de los grandes escritores de Estados Unidos, estamos pasando de Melville, con su Moby Dick, una novela pesada, densa, espesa, a un Edgar Allan Poe, donde lo consistente es lo protagonista. Entonces yo siento que esa transición habla y es de exaltar lo que nos propone Edgar Allan Poe en su literatura, y es que se sale de ese concepto ya, pues con todo el respeto a Melville, anquilosado de la gran novela, y pues Edgar Allan Poe dice, mire, ahí usted tiene su gran novela, pero yo le vengo a proponer esto, y ese es el rol icónico de la literatura de Edgar Allan Poe, y es que se sale de lo que había, propone algo nuevo y lo propone bien. Sumándole la tragedia que hemos visto en todo el programa, yo siento que eso es como lo más emblemático cuando nos acercamos a Edgar Allan Poe.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho Daniel y Sofía. Pero bueno, quisiera entonces preguntarles un poco cuál es de pronto nuestra obra favorita de Poe, ya sea un cuento corto, una novela, algún poema. No sé si Daniel y Sofía quieran lanzarse de una vez a tener un preferido.
No, pues yo sí voy a ser directo, de frente, incluso clichésudo, lleno de estereotipos, y para mí el mejor relato que yo le he conocido a Edgar Allan Poe, lo que más respeto de él es El corazón del actor, por todo, por la precisión, por el escenario tan macabro, porque bueno, ha sido un reencauche en mil series de televisión, pero El Corazón del Toro siento que suma el orgullo del delincuente, la culpa, la muerte, y pues digamos que pues Daniela y Sofía saben, una de mis grandes fijaciones, además de la historia, es la literatura, digamos, en clave del derecho, y yo siento que El Corazón del Toro habla de las verdaderas crueldades que uno puede encontrar en clave del derecho penal, y es este asesino o este criminal que está orgulloso de su crimen, que va y le dice al policía, fui yo, porque no me gustaba su ojo, fui yo siento, o sea, siento que esa angustia, ese ritmo, esa velocidad que nos propone El Corazón del Toro es de lo mejor que le conozco a Edgar Allan Poe.
A mí, en cambio, me gustan más como sus cuentos o sus relatos. Hay uno que se llama El Rey Peste y relata como a través del humor, digamos, una noche de terror, ¿no? Y toma, por ejemplo, los casos que se estaban dando con las epidemias de la peste. Se me hace gracioso, se me hace llevadero. Pues no deja de ser en ciertos momentos grotesco, ¿no? De tener esta fachada lúgubre. Pero ahí se me hace muy genial. Yo sí, se los recomiendo bastante.
No sé si Sofía puede repetir el título, creo que no sé si se entrecortó solamente
No, no hay problema. El rey
a
peste.
mí,
El rey peste.
pero no, no vi el título. Más gracias. Y yo, pues no sé, también tendría que pronto irme con El Corazón del Ato. Es que es bueno, es muy bueno y obviamente es uno de los más conocidos, de esos que incluso a mi hermano se lo pusieron a leer en el colegio, pensando mucho en El Corazón del Ato cuando decía lo del narrador, ¿sí? Porque él dice como, ustedes creen que estoy loco, pero no, miren con cuánta cordura y sobriedad les cuento lo que pasó. Y a mí me parece eso espectacular, pero también me gusta muchísimo El Gato Negro, que aparte, pues no sé, yo tengo dos gatos y una de esas gatas es negra, y pues sí ha llegado gente a mi casa y me como, ah, eso de pronto es de mala suerte, eso son incluso lo mismo que le decía la esposa, nuestro protagonista del cuento, que los gatos negros son brujas disfrazadas, también lo he oído. Y me perturbó muchísimo, muchísimo, muchísimo ese cuento. Me parece espectacular. También al final tiene este elemento que mencionaba Daniel y que mencionaba hace un momento, de eso, del orgullo del criminal, ¿no es cierto? Y me parece espectacular. O sea, creo que Poe realmente lo engancha mucho a uno y luego da como un palazo al final, ¿no? Pero bueno, entonces estas son como nuestras recomendaciones indirectas de Poe. A través de nuestros textos favoritos. Y entonces ya para ir cerrando podemos pasar entonces a nuestra última sección que es el no tienen que tener mayor relación con el tema de hoy. Entonces les propongo que pasemos a esta última sección y ya cerramos entonces el programa de hoy.
Bueno, les recomiendo, háganse el favor de jugar el Doodle del juego de la Isla de los Campeones que está en Google. Va a ser una de las tardes más entretenidas que van a tener. Se van a enamorar de los gráficos, se van a obsesionar de la manera en la que yo me obsesioné. Se los recomiendo un montón, es divino y la música está genial. Eso
Bueno,
es, sí.
mi recomendación va en clave a un podcast que hay que escuchar siempre, que es Radio Ambulante. Y nada, escuchen Radio Ambulante. Yo siento que es sin duda alguna el mejor podcast de Latinoamérica con historias de periodismo y de la vida sobre Latinoamérica misma. Totalmente recomendado. Estoy obsesionado con él y nada, escúchenlo.
Bueno, muchísimas gracias por esa recomendación, Daniel. Haremos caso a esa recomendación. Y yo hoy entonces les traigo también un par de recomendaciones. Primero, medio relacionado a Poe. Les voy a recomendar los 4 poemas de Spleen, que son de Baudelaire. Obviamente tenía que hacerlo, porque siento que ahí sí se ve muchísimo como la inspiración que pudo tomar Baudelaire, o los puntos que tenía en común con Poe, más que en otros poemas, porque estos sí son muchísimo más oscuros, mucho más pesados, no son tan parnasianos, ¿cierto? Él escribía mucho por la belleza del arte. Entonces esa es mi recomendación. Y la segunda es una película que se llama Llamadas a Matar. Está en Netflix, muy buena, me la vi en estos días. Pero bueno, ya nos hemos pasado el tiempo. Muchísimas gracias a Nelson por acompañarnos y hacer este programa posible, como siempre. Muchas gracias a Daniel y a Sofía por venir al programa. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por siempre acompañarnos. Y bueno, nos oímos entonces la próxima semana con un posible regaño a nuestro queridísimo Zavala. Pero bueno, de nuevo muchas gracias y nos estaremos oyendo. Adiós.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.